Radio Red de RCN. Grandes audiencias en la hora de la verdad al oído.
Bueno, ¿están hablando por ahí de un nuevo escándalo en la Corte Suprema de Justicia? ¿Qué es lo que pasa?
Hay nuevo escándalo en la Corte Suprema de Justicia y este realmente es uno que no veíamos venir, pero que yo creo que muchos se lo habrán imaginado. ¿De qué se trata? Están publicando algunos medios de comunicación una revelación que habría hecho el magistrado de la Sala Laboral, Gerardo Botero Zuluaga, quien denunció que para llegar a la Corte en marzo del 2016, un magistrado actual y otro, que lo era, lo abordaron y le dijeron que lo apoyaban en su elección como magistrado a cambio de que votara por el exfiscal, en ese momento candidato a la Fiscalía, Néstor Humberto Martínez.
Hágame el favor.
Él ha contado esto en la sala, él ha contado esto, ha hecho esta revelación en la sala. Dicen los que tuvieron alguna relación con ese momento que ocurrió hace unos días, que todos quedaron estupefactos, que quedaron todos indignados por ese tipo de actuaciones, y le han pedido que presente la correspondiente denuncia para que se adelante un proceso. Pero pues ustedes ya saben ante quién es el proceso y ya saben en qué terminan los procesos.
Yo le pregunto ahí, Demar, ¿hay jueces en Berlín, doctor Fernando?
Esa es la pregunta. Para Álvaro Uribe Vélez, ninguno. Para Álvaro Uribe Vélez, ninguno.
Y en este caso, tampoco. ¿Qué va a pasar con estos escándalos? Nada.
Nada, nada, absolutamente nada. Los jueces son ellos mismos y se arropan con la misma cobija. Entonces no pasa absolutamente nada. Y hacen lo que les viene en gana. Aquí nos seguimos preguntando, por ejemplo, ¿qué pasó con el contrato de Montealegre con un juez que fue después ministro de Justicia y que le dio 2 años y medio más de Fiscalía General de la Nación sin tener derecho, hablando del periodo personal que tenía este señor? Y después Montealegre lo contrata, y lo contrata a una persona que no es abogado penalista, y lo contrata ¿por cuántos? ¿800 millones de pesos?
Casi 800 millones de pesos.
Y no pasa nada. Sí.
Es uno de los tantos contratos a los exmagistrados, ¿no? Porque es que no es un magistrado.
Ojalá fueran solo los magistrados. ¿Cuántos gobernadores que ya habían sido gobernadores o alcaldes terminan nombrando como asesores jurídicos a los procuradores que les archivan las investigaciones? No, eso está podrido todo, Demar. ¿O nos vamos a decir que no, doctor Fernando, Sergio?
Bueno, pues los resultados son estos. Y nosotros seguimos hablando del tema más inaudito, y es que Álvaro Uribe Vélez no tiene juez. No nos estamos quejando de que esté preso, no. Nos estamos quejando de que no haya un juez competente para decirle por qué debe seguir preso y por qué está preso, porque nadie le ha explicado. Entonces, el personaje de Kafka, a ver, el presidente Uribe se irá en el ubérrimo rascándose la cabeza, dirá, ¿yo por qué estoy preso? ¿Por qué estoy privado de la libertad? A ver, díganme por qué. No, es que estaba interfiriendo en el proceso. ¿Cuándo? ¿Quién habló de eso? ¿Dónde hay una prueba? No, ninguna. Entonces voy donde el juez. No, usted no tiene juez. Hágame el favor.
Mire, bueno, una de las frases del libro del proceso de Kafka dice esto. Les abro comillas. La sentencia no se pronuncia de una vez. El procedimiento se va convirtiendo lentamente en sentencia.
Qué frase la de Kafka. El procedimiento se va convirtiendo lentamente en sentencia. Contra el presidente Uribe hay sentencia que consiste en el procedimiento. Próximo martes, la juez va a decir algo, ¿no es cierto? Sí o no. No puede decir que tal vez. Dirá sí o no. Es decir, claro, ¿soy competente o no soy competente? Si no es competente, pues el peor de los mundos. ¿Para dónde se va el proceso? Y si sí es competente, inmediatamente, recurso de apelación ante la Corte Suprema de Justicia. Y Uribe sigue preso. No, por Dios. Bueno, muy bien. Entonces, ¿cómo es esta cosa de que el señor Ceballos está siguiendo el libreto de Santos al decir que no hay masacres sino homicidios colectivos? El homicidio colectivo suena mucho menos duro, ¿no es cierto? Es mucho menos... A ver...
Doctor Fernando, es que El expresidente Juan Manuel Santos hizo una crítica en un foro internacional donde sugería que el presidente Duque no puede pretender que al cambiar un término o una connotación entonces se cambie la realidad. Y la defensa de Ceballos, que yo creo que ahora sí de verdad ya está en las nubes, es decir que no, que todo lo contrario. Que Duque lo que hizo fue seguir el libreto que había dejado Juan Manuel Santos, ¿o no, Demar? Eso fue lo que dijo Ceballos, dijo, señores, sí, lo de homicidio colectivo viene desde el gobierno Santos. Luego, entonces, ¿Duque lo que sigue es el libreto del gobierno Santos o cómo es esto, Demar?
No, pues simplemente la defensa, yo no sé, resulta un poco patética, porque pues yo, mire, la defensa para mí, o por lo menos yo se las había planteado, sé que ustedes no lo comparten, era lógica. El presidente de la República habla de homicidios colectivos en la medida en que la palabra homicidio, el tipo penal existe en el ordenamiento jurídico y en el ordenamiento internacional, pero la palabra masacre no es un tipo penal, no existe en el ordenamiento jurídico colombiano ni tampoco internacional. Entonces, si se quiere referir a lo que está ocurriendo, en estricto sentido y en derecho, tiene que hablar de homicidios, no de masacres. Pero esa es la defensa, pero salir a decir que es que fue Juan Manuel Santos el que lo dejó escrito y que por eso lo están utilizando en este
momento. No, no, y es que lo dijo así, Demar, lo dijo literalmente así. Fue Santos quien cambió el término masacre por homicidio colectivo. Y esa es la defensa que sale a hacer del presidente Duque. Es decir, le está diciendo a los colombianos, señores, Duque lo que está haciendo es uso de los términos que dejó el gobierno Santos, ese contra el que nos enfrentamos en las urnas y al que le ganamos en teoría en junio de 2018, para, doctor Fernando.
Para que no haya dudas, les leo lo que dijo el doctor Ceballos. El presidente Iván Duque ha utilizado la palabra homicidio colectivo porque fue el propio expresidente Juan Manuel Santos en su gobierno quien la instituyó en lugar de la palabra masacre.
Bueno, queridos amigos, les quiero preguntar si están bien sentados y amarrados. A ver, yo miro cómo está cada uno. A ver, Santiago, usted
listos,
que está lejos.
Listos.
Aquí estoy. ¿Y
bien
amarrado? Sentado. ¿Amarrado?
Amarrado.
Queridos oyentes, ¿se quieren amarrar? Óiganme las últimas declaraciones de Juan Manuel Santos. Jóvenes pueden ir a la calle a exigir cumplimiento de acuerdos. De manera que acabamos de descubrir que todos estos atropellos contra la fuerza pública, el ataque a 72 CAIs, la violencia generalizada, la pasada y la que viene, es para hacer cumplir los acuerdos de Santos con las FARC.
No, él viene calentando el tema de las protestas desde hace días, desde que ocurrió precisamente la reunión en Cerros de los Alpes.
Recuerden quién ayudó a elegir a Gustavo Petro a la alcaldía de Bogotá.
Bueno, a ver, perdónenme, ¿esta no es la declaración más contundente? Sí. Los jóvenes pueden ir a la calle a defender los acuerdos, de manera que los próximos jóvenes que le rompan la cabeza a los policías, los próximos jóvenes que destrocen los CAIs, que incendien buses en todas partes, lo estarán haciendo para defender los acuerdos con las FARC, según dice Juan Manuel Santos, a quien llamamos ahora afectuosamente el hombre del escaparate, ¿no? Porque él ha vivido detrás de los escaparates. Bueno, pues
en el armario, sí.
El hombre del armario.
El hombre del armario o del escaparate. Pero,
Además, cuando los armarios están vacíos son muy fáciles de mover, ¿no? Porque pues ese que atravesaron en la ventana, pues es porque estaba vacío. Porque,
pues es que la biblioteca de Juan Fernando Cristo, no le pida tanto, Sergio. Esa es la biblioteca de Cristo.
No sean así, porque es digital.
Soplando se mueve, sí.
Digital, tiene una quíntola ahí en el armario.
Santiago, vaya usted no. A mover la biblioteca del doctor Londoño.
Pues por eso, veámonos en el apartamento del doctor Fernando y duramos sí. 4 horas moviendo el escritorio para que no nos vean.
Quienes no han visto la biblioteca del doctor Londoño la pueden ver en las emisiones de la tarde, que ahí se ve muy bonita al fondo.
Una partecita, oiga, perdóname, lo que se alcanza a ver es más o menos la cuarta parte de la biblioteca, porque esa es mi vida, porque ese es mi mundo, porque los libros son mi mundo y es lo que más quiero.
Y esa sí no se puede correr contra la ventana, ¿no?
Esa, no sé, no, le sugiero que no lo intente.
Oiga, doctor Fernando, y perdóneme, hay para notar una diferencia. En el programa de la tarde de la semana pasada, no el de ayer, que estuvo muy bueno, lamentablemente no los pude acompañar, pero en el programa de la tarde de la semana semana pasada recomendábamos varios libros. Y yo sí quiero expresar esa diferencia entre unos y otros. Nosotros lo que le estamos diciendo a las nuevas generaciones es, lean, lean mucho, prepárense, ejerzan el pensamiento crítico para tratar de entender lo que está pagando, lo que está pasando. Mientras tanto, los otros están diciéndoles, salgan, destruyen, movilícense, acaben con la vida, pongan bombas Molotov. Ahí está la diferencia, doctor Fernando Sergio de Mar. Esa bueno, es la diferencia entre unos y otros.
Yo les recomiendo un libro que van a decir no tiene nada que ver, no, sí tiene mucho que ver. Se llama La bailarina de Auschwitz. No sé si ustedes leyeron, queridos amigos, un libro famoso que se llama El hombre en busca de sentido, de un Víctor Frankl, que estuvo en Auschwitz, logró sobrevivir
la logoterapia
y escribió un librito que cambió toda la historia de la psiquiatría en el mundo, esa pequeña pendejada. Bueno, pues la amiga y seguidora de Víctor Frankl ha escrito un libro que se llama La bailarina de Auschwitz. Para que esto no se repita, para que ustedes sepan lo que es un régimen despótico, para que sepan lo que es estar en una cárcel sin saber por qué, pero con cada minuto de la vida sintiéndose al borde de la muerte. ¿Y qué manera de escribir y qué manera de plantear lo que hay en el fondo del alma de tanta gente que no se atreve a mostrar sus emociones, sus pasiones, sus frustraciones? Y por eso se autodestruye. ¿Qué libro? La bailarina de Auschwitz.
Hablando del hombre en busca de sentido, doctor Fernando, y ya que está Santiago con nosotros, que es conservador y ha seguido de cerca la historia del partido.
Y a mucho honor, además.
Cuéntenos, Santiago, ¿quién viene siendo el nuevo ministro de Justicia?
Hombre, Wilson Ruiz fue magistrado del Consejo Superior de la Judicatura y ha sido ternado, es el candidato eterno del Partido Conservador. Tenían que ubicarlo en algo y ahí lo pusieron. Yo no lo conozco personalmente, debo decir, de mal, porque ser conservador no es estar metido en la marrulla del partidito, ¿no?
Para candidatos eternos varios en este país, ¿no? Candidatos y candidatas, ahí sí.
Aplica. Bueno, pero es que, perdóneme, cuando el Partido Conservador buscaba gente y la ponía en el escenario público, encontraba a José Eusebio Caro primero, a Miguel Antonio Caro después, a Mariano Ospina Rodríguez, encontraba a Rafael Núñez, encontraba a Mariano Ospina Pérez, a Laureano Gómez, y ahora encuentra a Wilson Ruiz. Entonces, pues será el Partido Conservador.
¿Alguien dijo alguna vez?
Yo no lo conozco, no lo conozco. A lo mejor descubro que es un tratadista absolutamente descomunal, que desde Carrara no aparecía, desde el programa de Derecho Criminal de Carrara algo parecido, o desde Carneluti en materia civil y procesal, o desde cuál de los penalistas, de Pesina o de Mayore, nada, no existe cosa parecida. A lo mejor me llevó la sorpresa, pero pues es que no lo oí mencionar nunca.
Informemos quién es. En su perfil aparece, él es abogado de la Universidad Libre, es doctor en Derecho Summa Cum Laude de la Universidad Alfonso X el Sabio de Madrid. En España tiene un posgrado en Derecho Administrativo de la Universidad de Salamanca, también de España.
¿Pero estuvo en Salamanca o fue por correspondencia?
Bueno, esa parte no la sé, pero por
ahora... Pero, Demar, en su perfil, venga, yo para complementarlo, perdón que lo interrumpa, en su perfil también dice lo siguiente: además de su trayectoria profesional y de docente, a Wilson Ruiz se le conoce por ser un hombre recurrente en las ternas para altas dignidades.
Bueno, sí, candidato.
Pero perdóneme, si es summa cum laude de una universidad, debe tener un tratado. Porque es que un doctorado no lo da una universidad internacional, porque sí, yo quiero conocer el tratado de Wilson Ruiz y a lo
tener
mejor
el summa cum laude no es para cualquiera. Eso es
por eso. Perdóneme. Y sí, a lo mejor dentro de una semana estoy diciendo descubrimiento. Descubrimos el más importante jurista que ha tenido Colombia en mucho tiempo y lo teníamos guardado y el Partido Conservador lo ha rescatado. De manera que prepárese, Santiago.
Ojalá, a lo mejor, no sabría, a lo mejor, pero el mal sabor de boca sí queda, doctor Fernando, que usted presenta, o usted no, hay una terna para elegir procurador, una de las ternadas es elegida procuradora y a los otros dos les buscan puesto en el gobierno. ¿Qué mensaje le da eso a la sociedad? Les pregunto a los tres, ¿qué mensaje le está dando el gobierno a la sociedad? Con toda claridad, más allá de que sea bueno, malo, regular,
bien formado, mal formado. Yo no quisiera pensar, Santiago, que se trate de un premio de consolación.
¿No? ¿De verdad no quiere pensar eso, de Marta?
No quiero pensar eso. O que sea una jugada de cambio radical y el Partido Conservador. Tampoco quiero pensar eso. Porque hay unos que lo sitúan también en cambio radical. Vea usted.
Bueno, ahora, si eso le va a permitir al gobierno consolidar mayorías en el Congreso, pues iremos a ver cómo mejora la gobernabilidad. Y
pero
si
es que
esa
ya
es
las
la
tenía.
Jugada, pues ojalá.
Pero si ya las tenía, Santiago. Bueno, yo no entiendo.
Les vuelvo a preguntar si están bien amarrados.
Es que me preocupa
la salud de ustedes. De pronto no están bien amarrados.
Doctor Londoño.
Se caen de la silla y se dan un porrazo. Dice Iván Cepeda, voces de las víctimas denunciaremos ante Corte Penal Internacional al presidente Iván Duque y al ministro Carlos Holmes Trujillo por crímenes de lesa humanidad perpetrados por la policía el 9 y 10 de septiembre de 2020. Hubo ataque generalizado y sistemático contra la población civil. Hágame de manera que... Ah, bueno, pero estuvieron bien amarrados, ¿no es cierto?
Ahí le están montando eso, eso sí.
Ante la Corte Penal Internacional por los crímenes sistemáticos que cometieron contra la población.
Oiga, debieran esperar por lo menos que la investigación llegue a alguna conclusión que determine que las armas accionadas fueron asignadas a tales y cuales policías, pues para llegar a esto, pero bueno.
Pero mientras tanto...
No le pida tanto al señor tanto.
Bueno, sí, es que...
Pero mientras tanto, el intendente y el policía que fueron asesinados en Norosí, eso no valen la pena.
No, ellos no tienen derechos. No.
Al fin y al cabo, un par de policías, ¿eso qué importa? Que los entierren y olvídense, eso no tiene ninguna importancia.
O de pronto debe ser que están organizando la mega marcha, la manifestación nacional esta noche, como lo hacen por las noches, para protestar en contra por la muerte de estos dos héroes de la patria. Debe ser eso.
O a lo mejor está ya preparando el expediente del reclutamiento y la violación de niños y niñas por parte de las FARC, y al no haberlo confesado y reconocido en la JEP, entonces eso sí que vaya a la Corte Penal Internacional, doctor Fernando, porque eso sí es un crimen de lesa humanidad documentado y demás.
Bueno, Santiago, usted que es politólogo, interpréteme esta noticia y dígame qué efectos va a producir. Bloomberg, uno de los hombres más ricos del mundo, bombardea a la Florida con avisos en apoyo a Biden. ¿Eso va a ser positivo o va a ser negativo?
Va a ser muy positivo para la campaña Trump, doctor Fernando.
¿Sí? Ah, para la campaña Trump.
Muy positivo
para Porque Bloomberg ha dicho, le meto a esto la plata que sea necesario, con lo que está hablando muy mal del elector, del votante de los Estados Unidos. Que metiéndole plata, cambia su voto o decide su voto.
Muestra el desespero y el afán en medio de esta carrera. Mire, yo anoche muy tarde estuve viendo el foro de CNN con Joe Biden y le preguntaron por el tema del fracking, ¿no? Aquí pues a la izquierda le gusta mucho Biden, pero pues no les gusta el fracking aquí en Colombia. Pues Biden le preguntan por el futuro del fracking en los Estados Unidos y él dice, no, el fracking hay que protegerlo y hay que seguir con él porque hay que proteger los empleos que se derivan del fracking en los Estados Unidos. Hay que hacer una transición hacia energías más limpias, pero el fracking sigue y hay que protegerlo. Es lo que ha dicho Biden anoche en ese foro de CNN. A ver si toman nota los mamertos aquí en Colombia, ¿no?
Bueno, entonces seguramente lo van a acusar ante la Corte Penal Internacional. Porque eso es un ataque sistemático contra la salud.
Les encanta Biden, pero cherry picking. Pero Sergio,
si afecta el fracking, afecta a las embarazadas. Hágame el favor usted. ¿Ah?
Claro, no. Entonces Biden, imagínese, Biden pues es un criminal. ¿Por qué? Porque si eso afecta
a las embarazadas, Sergio,
¿cómo lo va a apoyar, no?
Hablando de este tema de los Estados Unidos, estamos ya a 46 días de las elecciones, 47 de las elecciones en los Estados Unidos para elegir presidente, y todas las encuestas muestran que Biden está algunos puntos arriba, ¿no?
Sí.
Pero lo mismo
mostraba
en el 2016,
claro,
Clinton,
es que
Trump, ¿no?
por el sistema de elecciones en los Estados Unidos, pues hay que leer con mucho cuidado entre líneas esos resultados, porque hay estados que ponen más peso que otros en las elecciones y bueno, es un sistema muy complejo. Entonces, pues no es demasiado eficiente saber que Biden está por encima. Recuerden ustedes que Hillary sacó más votos, técnicamente sacó más votos que Trump en las elecciones pasadas, pero el ganador fue Trump. Porque el sistema
por el colegio está diseñado electoral.
Así, por los colegios electorales, sí.
Recordémosle a los oyentes, eso pienso yo, doctor Fernando, en los Estados Unidos todos los ciudadanos van a votar en su estado, pero dependiendo de la población de dicho estado, hay unos delegados que se reúnen en el colegio electoral y ahí es donde formalmente eligen al presidente que corresponde a un estado federal, ese sistema criticado por algunos. Pero yo les quería decir esto, es que lo que se juega en los Estados Unidos, nos guste Trump o no nos guste Trump, es muy disidente, porque todos los socialistas ya están rodeando a Biden. Bernie Sanders, Elizabeth Warren, Anastasia Ocasio-Cortez, etcétera.
Ah, pero desde luego y en grande. Bueno, es que están pasando tantas cosas, hombre, yo no sé, este proceso de noticias es que lo confunde a uno. Ustedes tienen bien presente quién es Gonzalo Guillén, ¿no es cierto?
Sí, señor. Claro.
Sí.
Ah, personaje complicadito, bueno. Pues salió diciendo...
Pero le digo una cosa, hijo de un gran sociólogo y politólogo que creo que todos tenemos que leer, autor del Poder Político en Colombia, doctor Fernando.
Muy bien. Pues le quiero contar que el 14 de diciembre dijo que Carlos Barros y otra persona estaban trabajando con la oficina de Envigado. Le exigieron rectificación, parece, no sé qué rectificó, pero el juez acaba de ordenar la detención de Gonzalo Guillén. Ahí le cuento.
Sí, el arresto, porque dice la justicia que no ha cumplido con la rectificación en los términos en que se le ordenó, que yo creo que ahí hay un debate muy complejo, porque lo que él escribió y que fue objeto de lo hizo a través de su Twitter, pero la justicia le pedía que rectificara en los diarios El Tiempo y en El Espectador, que pues dice él no tiene nada que ver y no tiene cómo rectificar a través de ellos, y por eso pues lo ponen en desacato.
Está muy bien eso, Sergio, yo entiendo, y es muy criticable, muy cuestionable, pero yo les pregunto, ¿y dónde están todos los que en su momento con la detención del presidente Uribe decían que había que respetar a la justicia, que había que aceptar la determinación de los jueces, que eso no se podía criticar, etcétera? ¿Están criticando la decisión del juez? Pregunto.
Claro, los mismos claro, que supuesto, decían eso ahora la critican, claro. Es que depende supuesto, de cuándo le toque.
Para saber.
Claro, depende de cuándo les toque, claro.
Ustedes me permiten una noticia... que me parece de la mayor importancia.
Porque yo tengo otra, señor, salga con la suya.
Listo, vamos con esta. Resulta que para conocimiento de la opinión pública hay una organización muy importante que se llama Corporación de Militares Víctimas del Conflicto Armado. Se llama Mil Víctimas, la corporación. Es algo así como la Corporación Rosa Blanca, pero de militares. Y en esta ocasión han venido presentando una serie de informes, ya van en el tercer informe que presentan ante la Justicia Especial para la Paz del sufrimiento de las familias de los soldados víctimas del accionar terrorista de las FARC. Me parece de la mayor importancia y le han pedido a las FARC que abra, perdón, a la Justicia Especial para la Paz que abra un capítulo especial para que sean tenidos como víctimas en los procesos contra los jefes de la guerrilla. Pues este tercer informe que presentaron tiene que ver con la toma al municipio de Gutiérrez en Cundinamarca el 9 de julio del 99, donde 38 soldados fueron masacrados con tiros de gracia la mayoría por parte de las FARC. Entonces vamos a ver que La Paz si abre o no un capítulo especial para que estos sean tenidos en cuenta como víctimas en esos procesos que se adelantan ante esa jurisdicción.
Bueno, le quiero contar y a la gente de Medellín muy especialmente que hay otra noticia, lo que llaman el último coletazo de Quintero Calle. Renuncias en el periódico El Colombiano. Porque la línea editorial se habría alineado con el sector empresarial antioqueño en la disputa contra el alcalde. Entonces renunció un poco de gente en El Colombiano.
Ah, pero ningún alineado con nada. El colombiano lo que ha hecho es tratar de conseguir declaraciones todo el tiempo del alcalde Quintero Calle, que no les pasa el teléfono, que no le pone la cara a la ciudadanía y no le pone la cara al periódico más importante que tiene Medellín. Eso también hay que decirlo. Bueno. Si renuncian, pues será que están muy del lado de la línea de Calle, que de Quintero Calle, pues, ¿no? Que ni les pasa el teléfono.
Pues ah, eso sí. Muy bien.
Eso sí.
Cuando también tiene, les quiero contar que este viernes, es decir, que hoy se produce en el Perú el juicio contra Martín Vizcarra. O yo, Santiago, para que lo tenga presente.
En Perú se cae un presidente un día y al día siguiente también, ¿no?
Pero no sabemos por qué Martín Vizcarra no, ha resistido.
Y parece que
tanto.
No va a prosperar, claro. Parece que se logra quedar, además. Bueno, todo apunta a que se logra quedar.
Pero todo eso se desprende de las grabaciones que alguna vez mencionamos, ¿no? Donde Martín Vizcarra le estaba dando contratos a un cantante amigo de él para que recorriera el Perú cantando y haciendo una cantidad de cosas, y luego en unos audios pide que tapen eso, que miren a ver cómo hacen, que una cosa y que lo hace. Pero no creo que pase nada, porque en este momento tienen que ser responsables. En plena pandemia y con todo esto que está pasando, bueno, malo, regular, Sergio, lo peor que puede pasar es generar ese escenario de incertidumbre, ¿no les parece?
Bueno. Y queridos amigos, se nos acabó el al oído. Vamos a tener un personaje importantísimo en unos minutos sobre un tema vital para el continente. Pero yo sigo recordando las palabras de Santos, y es que tengo tal cantidad de sentimientos encontrados. No sé si es más ira, más indignación, más desprecio. No sé qué es lo que tengo ante estas palabras. Jóvenes pueden ir a la calle a exigir cumplimiento de acuerdos. Santos sobre asesinato de líderes. Hágame usted el favor.
Jóvenes, que muchos están desocupados. El DANE sacó un reporte, doctor Londoño, pero si quiere lo dejamos para la sección de comentarios.
Ah, más y adelante. El que viene ahora a las 11 de la mañana.
No, esperen, pues también, pero el de los jóvenes, doctor Londoño. Ay, hay que compartir esos resultados. Tanto joven tan desocupado.
Pues el claro, desempleo juvenil.
Los llaman a que vayan a la calle y pues no tienen nada más que hacer.
El desempleo juvenil, claro, porque como lo que manda es el narcotráfico, y el narcotráfico importa cosas baratísimas de China para financiar aquí sus operaciones, los jóvenes se quedan sin empleo, y entonces queman los buses y entonces protestan contra el gobierno cuando debieran protestar contra las FARC, pero no lo entienden, es que no hay nada más grave que discutir con alguien que no está entendiendo de qué se trata el problema, ¿no es cierto?, porque es una discusión imposible. Bueno, y vamos a estar en un minuto con Asdrúbal Aguiar, un gran jurista, político, escritor venezolano, secretario general de IDEA y grande amigo nuestro, para hablar de un tema apasionante. ¿Qué va a pasar con las declaraciones de la ONU sobre Venezuela? En un minuto. Y les hablábamos
al oído.